7, 25 al 40 es lo que nos toca en esta mañana. Para los que nos visitan, nosotros estamos estudiando la Carta de los Corintios y tiene cosas muy prácticas, cuestiones que estaban pasando en la iglesia de Corinto que no estaban bien, en otros casos cosas en las cuales tenían dudas. Y le habían mandado preguntar al apóstol Pablo cómo tenían que actuar. Y ya habíamos visto respecto al casamiento, no casamiento, y hoy específicamente vamos a ver un poco las ventajas de ser soltero y bueno, también vamos a encarar los otros estados civiles. Y el tema obviamente va a estar enfocado al servicio a Dios, porque esto es lo que quiere resaltar el apóstol Pablo. Cada etapa, cada forma de vida tiene su razón de ser, pero nunca ajena al servicio y a la cercanía con el Señor. Entonces vamos a leer del 25 en adelante. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os lo quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que le la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Hasta aquí. Un pasaje bastante interesante, quizás hasta un poco picante, para algunos temas que siempre estamos hablando, discutiendo a veces. Me acuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, con un compañero veíamos como todos los demás compañeros se ponían de novios y se iban casando. Y nosotros éramos los únicos dos tontos que no tenían novias, ¿no? Y entonces dijimos, vamos a fundar el club del apóstol Pablo. Vamos a decidir, vamos a demostrar que vale la pena vivir con el apóstol Pablo. Hay una infinidad de razones por las cuales conviene seguir soltero. Y entonces empezamos a enumerar razones, demostrando que valía la pena quedarse soltero. Escuchábamos a los casados, mira, mi hijo estuvo llorando toda la noche, una razón más para mantenernos solteros. Ah, no, mira, ya no tiene la libertad, viste, salimos a jugar al fútbol cuando se nos daba la gana, volvíamos a la hora que queríamos, y el casado ya no podía hacer eso. Otra razón más. Obviamente también buscamos razones un poco más espirituales, y decimos, imagínate, si el Señor te llama a servirle en medio del Amazonas con alguna tribu de aborígenes allí, siendo casado es mucho más complicado. ¿Te imaginas? Te toca a una mujer que le teme a la cucaracha o a una araña, no la bajas del árbol, no va a servir. Y así tenemos más de 100 razones por las cuales no nos íbamos a casar. Eso lo pudimos mantener una serie de años, pero después llegó una razón para los dos, obviamente diferente, y una razón alcanzó con tirar abajo todas las 100 razones o más que teníamos y nos casamos los dos. Y no nos arrepentimos de eso tampoco, ¿no? Hay que aclarar por las dudas, si no después le están dando a Karina. Gracias a Dios tengo un matrimonio maravilloso. Pero acá el pasaje que hemos leído está enfocado justamente a demostrar las ventajas del ser soltero. Como aparecen también algunos conceptos respecto al casado y también respecto a los viudos, entonces lo dividí para las tres áreas para que cada uno se pueda llevar su tajada a la casa, pero en líneas generales el pasaje está para demostrar las ventajas de la soltería. Entonces vamos a ver la responsabilidad y ventajas de los solteros, responsabilidad de los casados y responsabilidad de los viudos. O sea, hoy todo el mundo se lleva algo para aplicar a la casa. Entonces, en primer lugar, responsabilidad y ventajas de los solteros. Hoy en día existen infinidad de programas, estudios, conferencias, reuniones de matrimonios para tratar diferentes temas relacionados con los matrimonios, su relación interpersonal, los hijos y un montón de cosas más. Genial, fabuloso, necesario. Pero el tema de cuando se reúnen para hablar específicamente a solteros y sobre todo cuando ya son esas reuniones para solteros un poquito mayores, entonces muchas veces el tema ronda alrededor de pobrecitos, ¿no? ¿Cómo hacen para aguantar este estado? O más bien, es casi una... Sí, para tenerles pena. O sea, el estado del soltero es como algo dentro de las iglesias, porque en el mundo hoy esto ya es normal, o sea, viví tu vida y hasta puedes tener hijos sin estar casado, cada uno vive por su lado, eso está de moda hoy en día, pero dentro de las iglesias está eso, ¿y cuándo te casas? ¿Y no encontraste nada? Siempre esas preguntas, ¿por qué no hacer al revés? Qué bendición poder estar soltero todavía y ver todas las ventajas, todas las posibilidades que tiene el soltero. Y acá el apóstol Pablo justamente el enfoque que hace es absolutamente positivo en cuanto a las ventajas de estar en este estado. No significa con ello que el soltero sea más espiritual que el casado. No tiene nada que ver. La espiritualidad depende absolutamente de nuestra cercanía con el Señor y de nuestra obediencia a su palabra. No tiene ninguna otra razón de ser. No es por casarme o no estar casado, soy más espiritual que el otro. Entonces quiero enfocarme a lo que dice el apóstol Pablo acá. Versículo 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Qué es eso? No tengo mandamiento de parte del Señor. O sea, el Señor no ha hablado específicamente respecto a este tema del estado de ser soltero. Y ahora Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, nos da algunos argumentos y algunas actitudes que debería tener el soltero. Y entonces empieza a enumerar las ventajas. En primer lugar, versículos 25 y 26, el 26 lo leo también otra vez. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. La necesidad que apremia. ¿Qué era eso? La palabra necesidad la podemos traducir también como angustia, calamidad, pérdida. Pérdida hasta podría llegar a la vida. ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo? Podía anticipar, mostrar el hecho de la persecución. Obviamente en esta sociedad pagana en la cual vivían los corintios, el hecho de casarse era un problema, porque muy pronto o ya estaba ahí a las puertas la gran persecución contra los cristianos. Solo 10 años después de la escritura de esta carta, ya estaba reinando Nerón, y ustedes saben que Nerón se especializó en lo que eran las torturas, poniendo a los cristianos en pieles de animales, tirándolos a los lobos o a los animales salvajes, atándolos a postes o árboles envueltos en sustancias inflamables, prendiéndole fuego, usándolos como antorchas y cosas por el estilo. O sea, el ser cristiano en ese momento iba a ser muy complicado. Obviamente, el que estaba casado bajo la persecución era peor todavía. Imagínense el apóstol Pablo, continuamente perseguido, continuamente en peligro, un par de veces en la cárcel, azotado, herido, naufragios y todo esto. Si hubiera tenido esposa, ¿cómo estaría la esposa? ¿Cómo estarían los hijos? Continuamente en tremenda angustia, en tremenda necesidad, en miedo. ¿Y ahora dónde está? ¿Qué le habrá pasado? Además, no había celular, no había un mensajito de texto que podía, mira, llegué bien. No. Las cartas demoraban meses hasta poder llegar a donde estaba. Ahora, si fuera al revés, inclusive, si hubieran agarrado a la esposa del apóstol Pablo, la estuvieran martirizando para que él abdicara de la fe, ¿no sería muy probable que esto sucediera? Ha habido muchos casos de esos donde coaccionaban, o sea, lastimando a los hijos, la esposa, para que un pastor, para que un misionero dejara la fe. De esos casos hay infinidad. Entonces, el hecho de ser soltero, ya de por sí, bajo la persecución, era angustioso, era difícil. Pero más todavía, si estuvieran casados, si tuvieran familia. Corinto mismo, hay un libro que habla de los mártires, sobre todo ahí de la primera época del cristianismo, y de Corinto mismo hubo un mártir muy reconocido, o sea, un hombre que murió, y este nombre aparece en Romanos 16, 23, que era Erasto, el tesorero de la ciudad. Se había convertido y el libro ese demuestra que fue martirizado, o sea, murió por causa de Cristo. Entonces, era algo muy actual para esta ciudad, para estos creyentes, que se avecinaba si ya no es que ya estaba. Entonces, una ventaja referente entonces a la persecución. Otra ventaja es la presión del entorno. Versículo 27, ¿estás libre de mujer? No procures casarte. Pablo escribe sobre la presión del sistema. ¿Y? ¿Pero no te casas todavía? ¿No tenés nada todavía? O sea, algo clásico que aún en nuestras iglesias lo he escuchado infinidad de veces. Tengo una hermana soltera y bueno, lo he escuchado muchas veces. ¿Y tu hermana qué? No piensa casarse. Y pensará, pero si no aparece. Pero continuamente esa presión, y ya está en edad de casarse, ¿y qué está esperando? Y eso pasaba en Corinto también. Entonces esa presión del sistema, y mirá, se está volviendo grande, y no es una opción, no sería bueno que se empiece a pensar en casarse. Entonces aún, en este sentido vemos la presión que está expuesto el soltero, y Pablo dice, no tiene por qué ser, esto no está bien, no tiene por qué, que estaba totalmente equivocado. Aún sin persecución a la vista, la soltería era una gran ventaja, uno le puede dedicar muchísimo más tiempo a las cosas del Señor. Imagínense si solo tenemos presente lo que hacía el apóstol Pablo. Si leemos sus cartas, cómo con mucho desvelo trabajaba de día y de noche, viajaba, podía hacer una infinidad de cosas que casado creo que no podría realizar. Pensemos un poquito en lo que podría hacer un soltero hoy en día. Discipulados, visitación, salir a predicar, evangelizar, viajes misioneros, dedicar mucho más tiempo a las cosas del Señor. Dedicar mucho más de sus ingresos, si ya está ganando plata, obviamente para las cosas del Señor, porque quizás hasta está viviendo con sus padres todavía, o sea, gastos, no tiene muchos. Entonces, invertir mucho más en las cosas del Señor. Entonces, las posibilidades para el soltero son enormes. Aun cuando la carrera, el estudio, el trabajo puedan insumir tiempo, los que están solteros, cuidado con, o más bien no descuiden las cosas del Señor. Póngalas en prioridad. Es el momento. Cuando más tiempo tenés para las cosas del Señor, dedícale tu vida al Señor. dedicarle tu vida al Señor. Y el concepto de Mateo 6:33 sigue vigente y se cumple. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Lo he comprobado infinidad de veces. Cuando uno vive de acuerdo a este principio, aún las cuestiones cotidianas, normales, materiales y aún emocionales, a su tiempo el Señor la va a dar en plenitud. Si es así su voluntad. Pero basándose en el concepto de poner a Dios en primer lugar en tu vida. ¿Cuáles son tus prioridades? Ah, yo quiero salir a jugar al fútbol. Está bien, no hay problema que vayas a jugar al fútbol. Que tengas un viaje, que tengas tu tiempo de ocio y salir con amigos. Pero las cosas del Señor, ¿qué lugar ocupan? ¿Cuánto tiempo ocupan las cosas del Señor? Cada uno tiene sus responsabilidades, obviamente, pero aparte de eso, el tiempo libre, ¿en qué lo gasto o más bien en qué lo invierto? Podríamos trazar este concepto que Pablo acá resalta de una forma muy significativa. Obviamente también, como nombra el concepto de vírgenes, creo que también está insinuando allí una pureza para el soltero, que obviamente es para todos, pero acá enfoca especialmente también al soltero. Estamos viviendo una sociedad donde esto obviamente ya está pasado de moda, uno puede hacer y vivir como se le dé la gana y hasta se le anima a uno directamente por todos los medios. Desde el jardín infantil ya viene la educación sexual pervertida que tenemos en nuestro sistema y obviamente estamos viviendo en este mundo y continuamente somos bombardeados por todo ello. Cuidado, mantengámonos puros. Obviamente eso va para todos, pero está enfocado especialmente acá a los solteros. Entonces, mantenerse puro. Pero también está el permiso para casarse, versículos 28 y el 36. Más también, si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. O sea, a los que están de novia acá, obviamente no le voy a decir ahora que no se casen, ¿no? No, todo lo contrario. Después de 5 años de noviazgo, mira, creo que ya te pasaste, andá pensando en casarte. Pero no es un estado menor, no se peca, dice el apóstol Pablo. El que anhela eso está bien. Inclusive hay que tener el don de continencia para permanecer soltero. El casamiento es una opción entonces absolutamente válida. Fue instituida por Dios mismo y aprobada por el apóstol Pablo. Porque hay algunos que dicen, no, este era un soltero empedernido y quería evitar todo tipo de casamiento. No. En Timoteo inclusive escribe que más tarde iba a venir una falsa doctrina, una falsa enseñanza, que iba a decir justamente eso de prohibirán casarse. Y ahí tenemos hasta toda una religión que tiene eso como base, la prohibición del casamiento. Entonces Pablo no era uno de esos, todo lo contrario. Si fue inventado por Dios el casamiento, es algo maravilloso. Entonces el que es guiado por el Señor para casarse, bueno, maravilloso. 36 lo vuelve a decir, si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. O sea, los padres que las den en casamiento. Pero el soltero también tiene que tener en cuenta algunas cuestiones bien prácticas. Y me encanta porque el apóstol Pablo va a las cosas como son. Algunos problemas evitables. Pablo es bien honesto señalando las aflicciones propias que tiene el estar casado. Dice allí el versículo 28, la segunda frase, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. O el versículo 32, quisiera pues que estuviese sin congoja. ¿Qué significa congoja? Sin ansiedad. A ver, acá tenemos dos conceptos, ansiedad y aflicción de carne. Y él está hablando, miren, solteros, les quiero evitar estos problemas de ansiedad y de aflicciones de la carne. El casarse es algo maravilloso, pero ya se unen dos personas, sexos diferentes, piensan diferente, educación diferente, a veces hasta cultura diferente, estrato social diferente, vienen de lugares diferentes y de repente tienen que armonizar. Obviamente va a haber chisporroteos. O hay algún matrimonio acá que nunca tuvo algún problemita, alguna discusión, que levanten la mano. Ah, Adri nunca tuvo problema. Ay, Jorge hace lo mismo. Che, voy a tener que ir en consejería matrimonial con ustedes. No sé cómo hace. Nunca en los últimos 10 minutos, porque estamos sentados encima. No sé por qué se sienten encima en puntos de opuestos, ¿no? Es obvio que esto pasa. Es normal. ¿Sí? Entonces Pablo dice, mira, te quiero evitar un montón de problemas. Y aún dejando estos problemas interpersonales de lado, porque está nuestra naturaleza pecaminosa que obviamente está mi yo, el yo de la otra parte, el orgullo de uno, o la sensibilidad del otro, y cosas que obviamente van a traer rispidez y algún problema. Pero también hay otras cosas bien prácticas, porque de soltero, yo recibía 400 pesos y con eso vivía. Tenía una casa donde vivir y ropa que me regalaban. O sea, me alcanzaba con un par de pesos. Pero ya casado la cosa cambia porque ya tenés responsabilidad sobre tu esposa y si tenés hijos, más todavía. Ya empiezan angustias, ya empiezan ansiedades, ya empiezan otros problemas. Y ahora si me quedo sin trabajo. Y bueno, si te quedas soltero, algún amigo te va a dar un colchón en el piso donde puedas dormir. Pero si ya venís con 5 hijos, y la cosa está complicada, ¿verdad? Entonces, se empiezan a sumar cosas. Bueno, nace tu primer hijo. Va para vos, Dani. ¿Qué va a pasar? Y los próximos meses vas a dormir muy poco. Y es una de las cosas que conlleva el tener hijos. Después van creciendo, y se enfermó, gripe. Y ya estás angustiado, ansioso, a las 3 de la mañana llamando a emergencia. Y así podría seguir. Ustedes conocen todo esto, los que están casados, ¿verdad? Y si no, bueno, sabrán de la familia, algún hermano que tiene esos problemas. Después siguen creciendo y decían, niños chicos, problemas chicos. Niños grandes, problemas grandes. Y si son adolescentes, va aumentando. Y si después son jóvenes y la angustia que pasas con cada parcial de tus hijos cuando ya están en la facultad, pregúntenle a mi esposa. O sea, seguimos con angustias, con problemas, ansiedades, a pesar de que vayan avanzando los años. Esa es la realidad dentro del matrimonio. Entonces, solteros, aprovechen este tiempo. Tienen un montón de ansiedades menos que los que tienen los casados. Esa es la realidad. Y no sigo porque podría pasar toda la mañana hablando de esto, ¿no? Ahora, ¿cuál debería ser la prioridad de los solteros? Acá Pablo lo dice de una forma tan clara. Y ahora, muchachos, chicas, solteros, esto es para ustedes. 32, la segunda parte dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. 34, la segunda parte, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Va para dos, hombres y mujeres, solteros. ¿Cómo obedeces a este mandamiento claro del Señor? ¿Estás involucrado en las cosas del Señor? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás viviendo la etapa de tu vida con mayor fuerza, con mayor cantidad de tiempo disponible, con mayor cantidad de libertad? Ahora, ¿dónde están tus prioridades? ¿Cómo las involucras? ¿Estás pensando solo en vos? ¿Todo para uno mismo? Claro, mi carrera, mis estudios, mi trabajo. Sí, está todo bien. Carrera, trabajo, bárbaro. Pero, ¿y el Señor? ¿Qué lugar ocupa? Y de vez en cuando vengo a la iglesia. Querido, de eso Pablo no está hablando acá. Está hablando de que se dedique a servir al Señor. Tanto mujer como hombre. A los dos está enfocado acá el apóstol Pablo. Lamentablemente hoy en día, los solteros muchas veces solo están pensando en pasatiempos, juegos, amistades y obviamente prosperar en la vida, pero se descuida demasiado las cosas del Señor. Pablo todavía añade en cuanto a la soltera, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Ahí la expresión santa, obviamente uno podría decir, ¿por qué solo le enfoca a la soltera? Y esa santidad la tiene que tener todo creyente. Eso es obvio. El casado, el soltero, el viudo, da igual. Todos tienen que ser santos. Acá la expresión está puesta más en el sentido de la separación. ¿Para qué? Para servir. Porque santo es separado. ¿Separado para qué? Con un objetivo, ¿qué? De servir a Dios. Vivir para el Señor. Obviamente la pureza espiritual y moral se da por descontada. Versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimentos acerquéis al Señor. Otra versión dice escribe esta última frase, para que viváis con decoro, plenamente dedicados al Señor. Creo que la palabra es clara, ¿verdad? Plenamente dedicados al Señor. ¿Cómo aprovechamos el tiempo, muchachos, chicas? ¿En qué lo invertimos? Obviamente podemos hacer muchas cosas que son válidas. No estoy hablando obviamente de lo pecaminoso que no debería ni aparecer en nuestra vida. Pero el tiempo que tengo a disposición, las fuerzas, los medios que tengo, los dones que el Señor me ha dado, involucrémoslo para la gloria del Señor. Promesas de los padres, versículo 37 y 38. Vemos que una costumbre bastante arraigada en la antigüedad, que hasta hace poco se daba inclusive en nuestras latitudes, y era que los padres organizaban el casamiento de los hijos. Entonces guardaba la chica o el chico hasta el momento que veía un partido favorable y arreglaban la boda. Entonces quizás había algún padre que había hecho promesa de que su hija estuviera dedicada al Señor para servir al Señor, y esta chica de repente se enamora. ¿Y ahora qué hago? Acá, dale, que se case. No hay ningún problema. No puedes poner tu voto por encima de la vida del otro. Él tiene el derecho, si así lo ve, de poder casarse. Entonces, aún por encima de alguna promesa hecha por el padre. No estaba mal entonces que la diera en casamiento. Bien, vimos la responsabilidad de los solteros. Enfócate a servir al Señor. Obviamente hacer tus cosas cotidianas, pero nunca descuides al Señor y la obra del Señor. Ahora, responsabilidad de los casados. Versículo 27. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. Creo que es obvio, ¿verdad? Pero ya no es tan obvio. Ya no es tan normal. Otra vez, así como decía para los solteros, nuestro mundo está tan enfocado a la inmoralidad, o sea, dale rienda, suelta lo que quieras, viví la vida loca, como dice un cantante, disfruta la vida. Bueno, así también en lo casado. ¿Cuántas veces escucho muchos programas periodísticos y a veces cuando voy viajando en el auto, y tantas veces escuché, no, mira, cuando estás casado también tenés que, viste, tener alguna, inclusive se llama así, aventura. O sea, aventura siempre suena como algo positivo, ¿verdad? Como algo, ¡ay, mira qué experiencia que tuve! Bueno, así lo llaman hoy en día, en vez de llamarlo como lo dice la Biblia, pecado. Pero hoy en día eso supuestamente fortalece las relaciones matrimoniales. Permitir la entrada de pornografía dentro del matrimonio y tantas otras cosas más, impureza en diferentes áreas. Acá, Pablo es bien claro, estás ligado a mujer. No procures separarte. No procures soltarte. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Es bien tajante, bien clara. Toda la escritura habla al respecto. Hasta podría añadir a un par de pasajes, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros, está hablando a casados, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. O sea, hay un tremendo juicio sobre todo aquel que permite que de alguna forma entre inmoralidad a ese núcleo, a esa unión delante del Señor. Y en los dos pasajes aparece la palabra honor, honroso. Creo que allí el apóstol Pablo lo que quiero resaltar es, allí el honroso es sinónimo de amar y que se refleja en el hecho de cumplir con lo prometido. Una vez estuvimos frente al altar prometiéndonos fidelidad hasta que la muerte nos separara. Y ahora la honra se demuestra justamente en esto de guardar la fidelidad. O sea, no permitir que haya nada, pero es una puerta que se cerró, pero ni siquiera tocar ese picaporte. Entreabrir esa puerta a ver lo que hay del otro lado. No, no hay posibilidad. Malaquías 2, 13 al 16. Dios es durísimo en cuanto al intento del hombre de separar lo que Dios unió. Malaquías 2, 13. Y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, o sea, la separación, el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué buscaba el Señor a través de las palabras de este profeta? Buscaba una descendencia para Dios. Una descendencia para Dios. Queremos formar familias que trasciendan por ser sanas, por tener valores correctos, de poder ser de bendición dentro del núcleo familiar y también hacia afuera. Queremos una descendencia que siga haciendo las cosas bien. Seamos leales. Eso va para los matrimonios y o noviazgos también, ¿no? O los que alguna vez se quieran casar. Tener bien presente esto. Dios allí estaba rezongando a los israelitas porque venían con ofrendas, venían a la presencia de Dios. Pero por el otro lado hacían cualquier aberración dentro de sus matrimonios. O sea, cualquier cosa era válida para separarse. Un guiso quemado ya, chao, me busco otra. Y obviamente siempre va a ser una más joven. De esto el mundo está lleno, ¿verdad? Esa es la realidad de nuestra sociedad. Pero no puede ser la realidad del creyente. Todo lo contrario. La búsqueda, la lealtad, la fidelidad tiene que ser algo constante en nosotros. Porque Dios escuchó nuestro pacto, nuestros votos. Y Él va a pedir cuentas, por tanto, no seáis desleales. Y Jesús lo enfatizó de una forma bien clara. A los antiguos fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. O sea, va a la esencia, va al origen del pecado, que está acá, en los pensamientos. Lo que entra en nuestra mente, lo que escuchamos, lo que miramos, ¿a dónde vamos? ¿Con quién estamos? Esto contamina, o sea, alimenta nuestra mente. Sea bueno o sea malo, alimenta nuestra mente. Y de acuerdo a lo que dejamos entrar en nuestra mente, serán luego nuestros hechos. Salomón decía, tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. O sea, de tal forma actúa. Por eso es tan serio, y Pablo lo enfatiza varias veces, de tener dominio sobre nuestros pensamientos. Como decía Lutero, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Los pensamientos, ¿les puedo dar lugar o espantarlos? Sí, porque pueden venir pensamientos. Pero si yo les doy lugar, si los empiezo a rumiar, entonces estoy pecando ya. Aunque no haya hecho nada exteriormente, pero interiormente ya lo hice. Entonces, mucho cuidado. Vivimos en una sociedad marcada por la inmoralidad en todas las áreas. Abrís un portal, prendés la computadora, la tele, carteles de publicidad, la revista, lo que sea, donde sea. Prendés la radio, los comentarios que escuchás, tus amigos, la moda, etcétera. Todo está enfocado a destruir el matrimonio. Acá. Es bien claro el concepto del apóstol Pablo. La responsabilidad entonces a los casados es la permanencia del matrimonio. Permanecer en el matrimonio. Estás ligado a mujer, no procures entonces separarte. En segundo lugar, nombró los problemas del matrimonio. Ya los nombramos, las cuestiones prácticas, ¿no? Que uno puede vivir como matrimonio. Después cuando vienen los hijos, formando familia. Ya vimos todo lo que esto conlleva. Pero frente a todo esto, entonces, tengo que salir corriendo. No, demasiados problemas, entonces me voy. No. El principio primero sigue vigente. Estás casado, no procures separarte. O sea, bien claro. No hay posibilidad. No hay vuelta de hoja. No hay forma de volver atrás esto. Todo lo contrario. ¿Saben? Es una oportunidad para crecer espiritualmente. Porque frente a cada problema, tenemos a alguien que está al lado nuestro. Y si buscamos la voluntad de Dios referente a la persona con la cual nos hemos unido, entonces Dios es el centro de este matrimonio. Quiere, como es algo inventado por Dios, obviamente quiere dar una plenitud de bendición en ese núcleo. Que tiene problemas, sí los tiene. Pero si Dios está allí presente, entonces también puede darnos la solución a estos problemas. Nos puede ayudar. Y los principios bíblicos alcanzan y sobran. ¿Y cuántas veces hablan acerca de cuestiones familiares, matrimoniales, relaciones interpersonales? Lean Efesios 4 si quieren. Ahí tiene una infinidad de cuestiones que hay que aplicar, Efesios 5, en el matrimonio. Primera Pedro también. Proverbios. Entonces tenemos instrucciones bien claras de cómo poder tener inclusive un matrimonio, no exento de problemas, pero encontrando continuamente la solución a los mismos. Disfrutando del perdón mutuo, algo básico. Ahora, uno puede decir, pero tengo tantos problemas entonces en el matrimonio, entonces mejor separarme. No, todo lo contrario. Es una oportunidad para experimentar a Dios como nunca antes. Y si me analizo mi propia vida, yo llevo 20 años de casado y 25 de soltero. Digo, mira, creo que vale la pena, bueno, en realidad más de 20, 22 años de casado, perdón. Crecí más espiritualmente en mi tiempo de casado. Obviamente por un sinfín de factores exteriores también, pero también dentro del matrimonio. ¿Cómo aprendes a perdonar? Creo que lo aprendes, sobre todo en el núcleo del matrimonio y de la familia. ¿Cómo aprendes a pedir perdón? Una vez escuché a alguien diciendo que había estado hablando con una persona y esa persona había dicho, yo no le pido perdón a nadie. Yo no sé de qué persona estaba hablando. Pero estoy absolutamente convencido que si esa persona estaba casada, esa persona tiene problemas en el matrimonio. Si esa persona trabaja en algún lugar, tiene problemas en el trabajo. Si esa persona tiene amigos, si es que tiene alguno, y continuamente va a chocar con estos amigos, porque algo clásico en nosotros es que somos imperfectos, todos. Entonces, sí o sí, en algún momento voy a tener que pedir perdón a alguien. Y eso empieza en casa. Y si yo no estoy dispuesto a pedir perdón en casa, no lo voy a hacer afuera. Entonces, si es una hermana o un hermano, si está congregado, va a tener problemas en la iglesia. Así podríamos seguir. O sea, ¿dónde aprendo todos estos principios? En casa. ¿Dónde lo aprenden y de quién lo aprenden los hijos? De los padres. Entonces, es un factor de crecimiento, un desarrollo. Por eso el matrimonio es algo tan valioso, tan genial. Puede ser un pedacito de cielo aquí en la tierra. Obviamente, si buscamos, obedecemos lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Hay aflicción de carne? Sí la hay. ¿Hay problemas? Sí los hay, pero eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Y, a su vez, el matrimonio, cuando está dentro de esos canales bíblicos, nos colma, nos llena nuestras necesidades emocionales, espirituales y físicas. Y además podemos ser de gran ayuda en una sociedad donde todo vínculo deja de valer hoy en día. Donde se tira por la borda todos los principios. Esa es la realidad de nuestro mundo. Y continuamente veo jóvenes que nos preguntan o vienen a casa y ¿cómo se puede tener un matrimonio? ¿Cómo se puede tener una relación sana? ¿Y de dónde lo van a aprender? ¿De una gran cantidad de psicólogos que la mayoría están divorciados? ¿Dónde van a buscar ayuda? Necesitamos matrimonios sanos. Matrimonios que vivan de acuerdo a los parámetros de Dios. Entonces, aún con los problemas que pueda haber, aflicciones, congoja, como dice el apóstol Pablo, o sea, ansiedades. ¿Cómo puedes aprender a depender del Señor? Y el soltero es más liviano, no tiene esas ansiedades. El casado sí, entonces toda nuestra ansiedad la tenemos que poner ¿dónde? Sobre él. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Dónde lo experimentas? ¿Dónde lo vivís? ¿Dónde lo aprendes? Y en el matrimonio. Ahora, hay otra cuestión más que Pablo resalta del matrimonio. Lo pasajero del matrimonio. No en el sentido que, hey, bueno, hoy nos casamos, mañana estamos separados. No, justamente no es eso lo que Pablo quiere mostrar acá. La enseñanza es a la inversa. Pero muestra la realidad que el matrimonio es algo que dura muy poco. Y hasta la muerte. ¿Y cuánto tiempo eso? Es poco en comparación con la eternidad. Porque en la eternidad las relaciones interfamiliares, familiares, matrimoniales ya no están. Seremos como los ángeles de Dios, decía Jesús. O sea, no hay casamiento, no hay matrimonio en el cielo. Estoy absolutamente convencido que nos vamos a reconocer y que podemos estar juntos, pero ya no hay esa lo que hoy en día forma un matrimonio, eso ya no está en el cielo. Entonces, Pablo dice en el 29 algo que parece un poco raro, ¿no? Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, es resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Ah, pero entonces, ¿la mando a mudar o me voy yo de la casa? No, no es eso lo que dice el apóstol Pablo. Justo veíamos el punto anterior que esto no va. O sea, estoy ligado, estoy casado, no te separes. Entonces, ¿a qué se está refiriendo acá el apóstol Pablo? El tema central es en cuanto a que todo es muy pasajero. Todo pasa muy rápido y yo tengo que tener determinada prioridad. Y ahora Pablo resalta varias cosas que son pasajeras. Versículo 31 al final dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. O sea, el énfasis de este pasaje es lo pasajero. Todo relacionado con este mundo pasa. La palabra pasa significa pasar de largo. O sea, ¿vieron cuando perdiste el colectivo? Bueno, pasó de largo. Bueno, es eso. Así de rápido se pasa nuestra vida acá en la tierra y obviamente también nuestro matrimonio. Algún día se va a disolver por la muerte de uno de los cónyuges o los dos. La apariencia, la palabra que también utiliza el apóstol Pablo, es todo lo que es el vivir, las acciones de la humanidad en general. O sea, aún el matrimonio, por más que fue instituido, inventado por Dios, tiene fecha de vencimiento. Tarde o temprano va a dejar de estar. Los lazos familiares van a dejar de estar. Esto no significa que no le demos importancia al matrimonio, al contrario. Justamente es Pablo que hasta traza un paralelo entre lo que es la relación matrimonial de un hombre y una mujer con Cristo y la iglesia. Entonces, si pone esto en paralelo, evidentemente tiene un valor, pero muy, muy alto. Infinidad de versículos nos enseña a los hombres a amar a nuestras mujeres, a las mujeres sujetarse a sus hombres, el respeto mutuo, la comprensión y la ayuda, el servicio mutuo, etc. Está todo relacionado con el matrimonio. Pero entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere resaltar el apóstol Pablo acá? Como el que está casado, viva como si no estuviese. ¿Qué quiere decir con esto? La prioridad otra vez es el servicio. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida matrimonial? Obviamente tengo que velar por conseguir el mantenimiento del hogar, que tengan de comer, de vestir, dónde vivir, mis hijos estudiar, etc. Pero aparte de esto, también tengo cierto tiempo. ¿Y qué hago con este tiempo? Ah, me tiro en casa, miro tele. O me quedo en casa mirando series, o internet, o salimos, jugamos a fútbol. Sí, está todo válido, pero ¿y Dios? Ponelo en la balanza. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios de tu tiempo libre? Estoy hablando ahora, no el tiempo que le dedicaste al trabajo. ¿Sí? De tu tiempo que tenés libre, ¿cuánto tiempo le dedicas al Señor? Estoy hablando ahora a los casados. Antes era para los solteros. Ahora para los casados. A Pablo dice, mira, como si no tuvieras esposa. O sea, dedícale también de tu vida al Señor en ese tiempo libre. Que haya un equilibrio obviamente sano, porque Pablo lo resalta en este pasaje. Y luego añade otras cosas que pueden hacer perder nuestra devoción al Señor o que quiten al Señor del centro de nuestras prioridades aquí en esa estadía de la tierra que es tan corta. Versículo 30, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. O sea, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Mira, hay situaciones en la vida que te van a llevar al llanto. Pero que esto no te inhiba, que no te frene en cuanto a tu servicio al Señor. Hay cosas que te pueden dar mucha alegría, éxitos en el trabajo, en el estudio, en lo que fuera. Pero que esto luego esas alegrías no te quiten el tiempo con Dios y para Dios, para servir a Dios. Luego se enfoca a lo material y es uno de los grandes peligros. De los grandes peligros cuando corremos a Dios a un costado porque tenemos o priorizamos lo material. Yo quiero ganar más plata. Necesito esto, aquello y lo otro. Y nunca vas a ser feliz aunque tengas todo. Si no, pregúntenle a aquellos que tiran bolsones de millones sobre los cercos a ver si están felices. Ya millones. Y parece que eran adictos a cocaína o cosas por el estilo. O sea, te das cuenta que no era feliz. Entonces, ¿dónde están nuestras prioridades? El amor al dinero, la raíz de todos los males, dice la Biblia. Dice Pablo también. Y lo otro es, en cuanto a nuestras, ¿cómo se llama? Bienestar o ocio, los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. O sea, hay cosas muy válidas. Podés disfrutar de este mundo. Dios lo creó. Hay cosas que podés hacer, practicar un hobby o lo que fuera, pero como si no lo disfrutaras. O sea, otra vez, ¿dónde está Dios? Puedes salir a pasear a un shopping con tus amigas, puedes ir a jugar al fútbol con tus amigos, pero ¿dónde quedó el tiempo para Dios? ¿Dónde están esas prioridades? No debemos descuidarlas en absoluto. Pablo dice en 2 Timoteo 2:4, primero, ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, yo soy un soldado de Cristo. Tú eres uno de ellos. Entonces, me tengo que dedicar a las cosas de mi jefe, de mi capitán. Resumiendo entonces, el apóstol señala 5 áreas acá que de por sí no son malas. ¿Sí? El casamiento, emociones tristes o alegres, cuestiones materiales o pasatiempos, disfrutar de cosas de la vida. Pero que no descuidemos lo realmente importante. Tengamos en cuenta que todo eso es pasajero. Solo lo que invierto estando aquí en la tierra en valores eternos queda para siempre. Aún mi matrimonio un día se va a terminar. Mis hijos un día ya no van a estar o yo no voy a estar para ellos. Pero lo que invertí en valores eternos, eso permanece. Entonces, ¿dónde están mis prioridades? ¿Dónde está ese equilibrio dentro del matrimonio en las cosas terrenales y celestiales? Las perspectivas para el matrimonio, versículo 32, quisiera pues que estuvieses sin congoja. O sea, ya vimos que esto significa ansiedad. Versículo 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. 34, la tercera parte dice, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, en estos versículos no vemos una contradicción con lo que recién dije. Pablo es bien objetivo porque se da cuenta, claro, hay necesidad de velar por cuestiones bien materiales. Tiene que ir a trabajar el hombre, si no, ¿de qué vive su familia? Pero también quiere ponerlo bien en claro, también hay una parte que tiene que dedicar para Dios. Si dedicas tanto tiempo para cuestiones que se van a terminar, lo pasajero, tu auto, tu casa, tu familia, tu matrimonio, todo tiene fecha de vencimiento. Todo. Y todo se queda acá. Pero ¿cuánto le dedicas a las cosas del Señor? Entonces, las dos cosas tienen que ir de un sano equilibrio. Y ahí la expresión que utiliza en cuanto a agradar para ambos lados, o sea, para hombre y para mujer, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, en el griego para cuando se dice allí en Génesis 5 de Enoch, Enoch caminó con Dios, ¿recuerdan? En el griego dice, Enoc agradó a Dios. Esa es la misma palabra. ¿Qué hizo Enoc? Sirvió a Dios. Vivió para Dios. Y eso es lo que como casado tenemos que hacer. Vivir para Dios. Y eso también incluye servir al otro, porque dice, agrada a su esposa, agrada a su esposo. Entonces es servir al otro y eso va en contra completamente del concepto egoísta. ¿Y cuánto puedo recibir? Ah, si no recibo todo lo que yo quiero de mi cónyuge, entonces me separo. ¿Qué es amor? El amor ágape, ¿qué es? Es entregar al otro sin inclusive esperar algo a cambio. Bueno, es lo mismo, el mismo concepto. Eso es el verdadero amor. ¿Por qué hay tantas separaciones hoy en día? Porque continuamente uno solo piensa, y no me dio, no me tuvo en cuenta, no me dio lo que yo merecía. No, es a la inversa. ¿Cómo puedo agradar al otro? Obviamente eso tiene que ser recíproco. Entonces, las perspectivas para el matrimonio. Agradarse mutuamente. Obviamente esto insume tiempo, yo le tengo que dedicar tiempo a mi esposa, a mis hijos. Pero también no descuidar las cosas del Señor. Porque muchas veces el creyente de soltero quizás era muy activo. Apenas se casa, ¡vrum!, hay un bajón tremendo y ya no aparecen a veces hasta por la iglesia. Dejaron todo tipo de servicio, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos a que sirvan al Señor si vos no le estás haciendo? Ah, apenas tienen un hijo, no, mucho frío, se va a quedar en la casa, nos quedamos en casa con el chiquito. No, mucho calor, imagínate poner la raya del sol con este calor y después el aire acondicionado, no. O sea, no. Poné las cosas del Señor en primer lugar y miren, mis tres hijos desde la primera semana de nacido siempre estuvieron en la iglesia. Nunca se enfermaron por venir a la iglesia. Quizás alguna vez hemos faltado porque estaban enfermos algunos de nosotros, pero solo por eso. O sea, hay tantas excusas hoy en día. Apenas casado y ya las cosas de Dios las dejamos completamente de lado. No puede ser así. ¿Qué es lo que permanece para siempre? ¿Qué permanece por la eternidad? Y lo que hemos invertido allá. Aunque no debemos descuidar lo demás. Bien, último punto, la responsabilidad de los viudos. Pablo termina entonces esa serie de recomendaciones con una palabra también para los viudos. En primer lugar, vemos la libertad de los viudos. Versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. El matrimonio, aunque no es eterno, como recién vimos, es absolutamente vinculante mientras los cónyuges vivan, porque han hecho un pacto delante de Dios. Y ese pacto hay que mantenerlo. Fidelidad absoluta. Está ligada. Y la palabra ligada es atada con dos cadenas. O sea, hasta podríamos saber, o sea, le pusieron esposas, ¿no? Es interesante porque en el español esposa y esposas, o sea, la cadenita que le ponen a los presos, la misma palabra, ¿no? Es que hay una atadura allí, hay algo que liga, algo que ata, que debería ser inquebrantable. ¿Sí? Está ligada. Esposada, con dos cadenas. Así bien firme. Así tiene que ser el matrimonio. Pero obviamente cuando muere uno de los dos, entonces ya está libre de esa cadena, de esa atadura, de ese ligamento. Con tal entonces que sea en el Señor, puede casarse. ¿Y qué significa esa expresión con tal que sea en el Señor? Obviamente tiene que ser creyente. Algunos dicen, bueno, entonces me caso con el primer creyente que se me cruce. No, tampoco es eso. Que sea en el Señor, guiado por el Señor, en el momento del Señor y si es la voluntad del Señor. Eso va para el soltero también. No, o sea, ya sé que yugo desigual, no. Bueno, cualquier creyente, no, tampoco. Que sea guiado por el Señor en el momento del Señor. En 1 Timoteo, Pablo dice en 5:14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, para que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, si quiere casarse, bárbaro, el viudo, puede casarse. Entonces, libertad para volver a casarse. Pero Pablo dice, pero en una de esas hay algo hasta mejor que podrían hacer. Quédense sin casar. Volvemos al principio, ¿no? Soltero, mira, está bárbaro si quieres casarte, no hay ningún problema. Pero si estás soltero, mucho mejor. Volvemos al mismo concepto. ¿Qué dice Pablo entonces acerca de los viudos? Versículo 40. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, más dichosa. Yo me preguntaba, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo ahí con más dichosa? Y claro, lo que veíamos recién, o sea, todo lo que insume el convivir con una persona, la angustia, la ansiedad, los problemas que pueda haber. Pero el enfoque tiene que ser a lo positivo. Más dichoso. Otra vez el servicio. ¿Qué podría hacer un viudo, una viuda? Tiene mucho más tiempo, probablemente ya esté jubilado. No siempre es así, pero muchas veces es así. La mayoría de las veces es así. Ya tiene mucho más tiempo y si todavía el físico lo acompaña, puede hacer una infinidad de tareas en la obra del Señor. Conozco muchos casos así. De hermanos mayores que están involucrados en diferentes áreas y trabajan mucho más que los casados y a veces más que los solteros. Porque tienen oportunidades, tienen experiencias, experiencia ya de vida, saben cómo se hacen las cosas. Y se han crecido espiritualmente en este tiempo. Las posibilidades que tienen son enormes, son maravillosas. Quiero empezar con la oración y aún si tuviera problemas físicos, de la casa puede hacerlo. Tiene el día entero para hacerlo, en vez de estar mirando una novela tras otra. Poder dedicar su tiempo a la oración por cada hermano de la iglesia, por los que llevan la palabra, por lo que... Y sé que varios hermanos, inclusive de esta iglesia, lo hacen. Es uno de los ministerios más valiosos. Un día en la eternidad nos vamos a asombrar el efecto que produjeron esas oraciones. Quizás solo veamos aquellos que están atrás de un púlpito, aquellos que están en la pieza. Esto un día lo revelará a Dios. Y esto tendrá una recompensa enorme. Entonces, la intercesión, la extensión de la palabra. Conozco varios hermanos mayores de edad, algunos hasta por encima o cerca de los 80, que salen a las estaciones de subte, de trenes, de buses a repartir literatura y están toda una tarde ahí repartiendo. Qué maravilloso ver cómo la palabra es distribuida y claro, está haciendo algo útil, está aprovechando este tiempo que Dios todavía le da para servirle. Otra forma, justo hace unos días atrás, una hermana mayor me lo comentaba, decía que había visto a otra hermana en una reunión de misiones, de misioneros, que estaba enfocada a las misiones, y vio que esa hermana había puesto mucha plata en la ofrenda que se recogía para, no sé, para un misionero. Entonces pensó, oh, en una de esas se equivocó y puso de ahí toda su plata. Y entonces después le dijo, y hermana, vi que pusiste... Que realmente querías poner todo eso. Entonces esa hermana le contestó, sí, es que yo ya no puedo hacer la tarea que hace este misionero. Pero con eso acompaño a este misionero, formo parte de esta actividad. ¡Qué bendición! Apoyar la obra misionera de esta forma, a pesar de achaques que uno pueda tener. Y para los que hermanos mayores que se encuentran acá, saben, una de las cosas que más me encanta es verlos a ustedes acá en las reuniones. A pesar de la edad, a pesar de los achaques, están los jueves, están los domingos, fieles acá. Es una de las cosas que me anima profundamente. Así que sigan haciéndolo. Son de ánimo, son de ejemplo para nosotros que somos más jóvenes. Un precioso servicio que también podemos o pueden llevar para la gloria del Señor. Y así podríamos añadir obviamente mucho más. Entonces, simplemente resumiendo, tres estados civiles, soltero, casado, viudo o separado. Creo que vale para todos este concepto. Lo que el Señor busca de nosotros es que aprovechemos el tiempo. Es corto, es pasajero. Todo tarde o temprano lo vamos a dejar atrás. Solo lo que invirtamos en valores celestiales, eternos, esto queda. Entonces, que el Señor nos pueda decir en aquel día, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Va a ser esta la bienvenida que recibamos del Señor? Habiendo aprovechado el tiempo de soltero, de casado, o de solo, viudo, para servir al Señor, tendrá su recompensa. ¿Vamos a orar? Padre, gracias por tu palabra, gracias que una vez más nos has hablado de una forma tan, tan práctica. Hay cuestiones bien cotidianas en las cuales nosotros estamos viviendo. Y Señor, gracias por el estado en el cual nos encontramos. Gracias por lo que los que están viviendo de solteros. Bendícelos. Ayúdales en sus estudios, trabajos y también proyectos de vida, quizás algún noviazgo. Cuídalos. Que si es tu voluntad puedan formar ese matrimonio donde tú seas el centro. Pero que en este tiempo especial que tienen, de salud, de fuerzas, de vigor, de tiempo físico, que lo puedan aprovechar mucho para tu gloria. Que lo podamos ver involucrado en tu obra, en tu servicio, siendo fieles, testificando, predicando tu palabra, involucrándose de acuerdo a sus dones también. Que puedan crecer en el conocimiento de tu palabra, buscarla cada día, buscarte a ti, seguirte, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Te pido por los que somos casados, Señor, gracias por el cónyuge, por esa ayuda idónea que nos has dado. Gracias por esto tan precioso que has inventado en el matrimonio. Que podamos ser fieles, que nos cuides, nos guardes del mal en todas sus formas. Que podamos tener una preciosa unidad en la pareja, pero también con los hijos, que podamos ser ejemplo para ellos, guiarlos en tus caminos, que nunca se aparten. Y si hubiera familias incompletas, Señor, que las puedas completar. Que todos te puedan conocer como Salvador a través de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo. Úsanos también en tu obra, que no descuidemos el servirte, Señor, a pesar de todas nuestras responsabilidades en lo secular que tengamos. Señor, todo esto se queda. Y solo permanece aquello que hemos invertido para lo celestial y que podamos ser encontrados ricos en ello, Señor. Te pido por nuestros hermanos mayores o los que están separados, que también sepan encontrar el consuelo, el ánimo, la fortaleza en esta circunstancia y también aprovechar este tiempo que les has dado para servirte. Hay tantas oportunidades en tu obra, en tu mies, en tu viña, que cada uno pueda encontrar su lugar y servirte allí con fidelidad, sabiendo que pronto vuelve nuestro Señor y va a pedir cuentas de todo lo que hemos hecho o también lo que hemos dejado de hacer. Guíanos, Señor, ayúdanos a hacer lo correcto, agradarte en todo. Y ahora te pedimos que nos cuides, nos guardes de regreso a nuestros hogares, nos bendigas en esta nueva semana que está delante de nosotros y que sea una semana en la cual nos puedas ver más involucrados, invirtiendo más en valores celestiales, buscando más las cosas de arriba. Para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que les acompañe en esta nueva semana.